Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
En los Estados Unidos, esta enfermedad es más común en afroamericanos, asiáticos americanos, afrocaribeños e hispanoamericanos. La persona puede sentir fatiga, pérdida de peso, pérdida del cabello, fiebre, entre otros síntomas comunes dentro de esta condición. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca del lupus eritematoso sistémico. Nos sentimos felices de compartir con ustedes una vez más en este espacio de salud, su programa favorito, Clínica Abierta. Saludamos con mucho cariño a todas las personas que ya están en sintonía de nuestro programa, aquellos que diariamente nos siguen a través de las redes sociales. Hoy queremos saludar de forma muy especial a todos nuestros amigos televidentes, aquellos que nos ven a través del canal La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua, a los que nos observan también a través del canal de Salvación TV, canal local 8.3, aquellos que nos siguen por la plataforma del Facebook Live de Radio Sol 98.3, también a través de Lumbrera TV y Salvación TV en Facebook Live. Y tenemos también a nuestros amigos que diariamente nos sintonizan a través de nuestro enlace aquí en Puerto Rico y nuestra emisora hermana Radio Paraíso 92.9. Enviamos saludos a su gerente y su personal también. De igual forma, a todos los amigos oyentes que nos siguen, ¿verdad?, a través de esta emisora y también que nos escuchan a través de Radio Sol 98.3 FM. Gracias por la sintonía que nos brindan y estamos muy contentos de poder compartir una vez más con ustedes en este espacio donde estaremos presentando hoy un tema sumamente interesante. Y para ello, pues contamos con la presencia del doctor Elmo Rodríguez, quien siempre gustosamente nos explica, nos orienta y nos ayuda a entender el funcionamiento de nuestro cuerpo. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, gracias a Dios, Lorraine. ¿Y Lorraine, cómo se encuentra hoy?
Ah, muy contenta de estar aquí con usted y qué con nuestros
bueno,
amigos.
Qué bueno, y en esta reunión tan amistosa, donde hay tan buenos amigos, no solamente de Puerto Rico y República Dominicana, también de diferentes latitudes que se dan cita en este espacio de tiempo. Nos complace mucho saber, querido amigo, que usted está precisamente ahí.
Así es.
Listo para poder entrar también en acción, no solamente aprendiendo, sino después compartiendo sus inquietudes con nosotros.
Así mismo. Y estamos listos en este momento ya, preparados para compartirles el pensamiento saludable, porque nuestra mente también debe estar saludable.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
convenientemente preparadas, las aceitunas, lo mismo que las oleaginosas, pueden reemplazar la mantequilla y la carne. El aceite tal como se ingiere en la aceituna es muy preferible al aceite animal y a la grasa. Es laxante. Su uso beneficiará a los enfermos y podrá curar o aliviar las inflamaciones del estómago. Las oleaginosas, esas semillas que nosotros disfrutamos tanto. Hablamos de aquellas semillas que nos proveen una buena cantidad de aceite. Por eso se llaman oleaginosas. Y este tipo de familia de estas semillas, entre las cuales se encuentra el ajonjolí, las almendras, el maní, el coco seco, las semillas de marañón, incluidas también las pacanas, las nueces de nogal, los piñones, también se incluyen las semillas de calabaza, las semillas de girasol. Hay tanta diversidad, las nueces de Brasil. ¿Cuántas de ellas nos ofrecen una buena cantidad de aceite sin descartar al maíz? Como esto y con el aguacate, ayuda para que nosotros podamos tener a nuestro alcance ácidos grasos de buena calidad y también buena cantidad de proteínas. Cada una de ellas contiene una serie de antioxidantes y fitoesteroles más fitoquímicos que ayudan para que nosotros podamos tener convenientemente una salud que sea de la mejor calidad. Pero ellas bien combinadas con cereales van a fácilmente ayudarnos junto con las leguminosas para poder tener un sustituto de la carne. Mientras haya este tipo de combinación, de complementación, tenemos la certeza de ingerir todos los aminoácidos necesarios.
Bien, y estamos listos, amigos, para comenzar con nuestro tema del día de hoy. Vamos a estar hablando acerca del lupus eritematoso sistémico. Quizás esta es la primera vez que usted escucha este término completo, ¿verdad? Hemos escuchado acerca del lupus, pero este tiene nombre y apellido. Y nos gustaría que el doctor nos explicara, ¿verdad?, en detalle, nos defina qué es el lupus eritematoso sistémico, doctor.
Bueno, Lorraine, estamos hablando de una enfermedad que es autoinmune, una enfermedad donde nuestro sistema inmunológico lamentablemente está afectando los tejidos de nuestro cuerpo. Puede afectar tejidos como la piel, especialmente, tejidos como los tejidos articulares, puede afectar el tejido renal, los riñones. También puede afectar incluso algunos órganos como el corazón, los pulmones y nuestro cerebro. De tal manera que por eso hablaba Lorraine de cómo tiene apellido esta enfermedad que tiene que ver con un trastorno del sistema inmunológico, nuestro sistema de defensa. Cómo en vez de defendernos, lamentablemente comienza ese sistema defensivo a atacarnos. Y vea que como son múltiples tejidos, múltiples órganos, por eso se le llama sistémico, porque está afectando en general nuestro sistema general, nuestro cuerpo en general, pero está de forma particular afectando ciertos sistemas, sistema circulatorio, sistema articular, sistema respiratorio. Y este tipo de designación nos dice que no solamente está específicamente solamente en un lugar, sino está también afectando múltiples áreas en nuestro organismo.
Doctor, ¿y se sabe cuál es la causa para que esto se dé?
En realidad no se puede precisar una causa que pueda adjudicársele, pero sí se sabe que hay una serie de factores que van a estar facilitando el que esto se desarrolle. Por ejemplo, hay factores genéticos, hay también factores ambientales, hay factores que tienen que ver con medicamentos, hay también factores hormonales. O sea que la conjunción pudieran ser de todos estos factores o de alguno de ellos, va a facilitar que de alguna manera nuestro sistema inmunológico, los soldados que deben protegernos, las armas que deben protegernos, porque tenemos los soldados, pero esos soldados tienen a su disposición armas. Y hay también una serie de sustancias químicas que nuestro cuerpo produce asociadas al sistema inmunológico, que las mismas pueden volcarse en nuestra contra. Y en este caso hablamos de cómo lamentablemente todos los cañones que van a disparar van a hacerlo en la dirección de los órganos de nuestro propio cuerpo.
Doctor, ¿esta condición puede presentarse a cualquier edad o solamente se puede, ¿verdad?, comenzar a ver sus señales desde temprano?
Puede observarse, mire, ya desde los 15 años, Lorraine, se puede observar el desarrollo de esta condición y se observa más en las damas, más que los caballeros, básicamente en una proporción de 10 a 1. Y en las edades entre los 15 y los 45 años. Por eso se han adjudicado cierta influencia hormonal también. Pero, como dijimos, puede haber factores genéticos, factores ambientales, factores medicamentosos, hormonales. Hay una diversidad de causas que pudieran estar facilitando el que esto se desarrollara. Y en ese tipo de ámbito, entonces, pensamos en lo que Lorraine nos mencionó al introducir este tema, donde los afroamericanos, también los afrocaribeños, los asiáticos y los hispanos, hispanohablantes, no quedamos atrás. Hay también una tendencia entre esos grupos raciales para poder identificar más, especialmente las damas, Lorraine, de 15 a 45 años, este tipo de enfermedad autoinmune.
Vamos a hablar un poco, ¿verdad?, acerca de los síntomas, porque estos pueden variar de persona a persona, y pueden aparecer como también pueden desaparecer. Todas las personas que tienen, ¿verdad?, lupus eritematoso sistémico, ¿van a sufrir de dolor en algún momento, dolor articular?
Generalmente es el dato más característico, tener dolor e hinchazón en las articulaciones. Esto viene siendo, digamos, el blanco preferido. Es el lugar que más va a estar el cuerpo tratando de identificar. Y esto lo identifica no solamente el sistema inmunológico. Nuestro cuerpo se va a dar cuenta del daño que está ocurriendo porque va a desarrollarse mucho dolor articular y no es porque usted tenga artritis, aunque la artritis reumatoidea sí es una condición que tiene que ver con el sistema autoinmunitario. Así que el lupus podemos decir que queda dentro de la misma familia. Es más, casi podríamos decir que quedan primos, por así decir algo. Pero en realidad es que es un trastorno de nuestro sistema inmunológico. Es autoinmune. Ataca nuestro sistema inmunológico a nuestro cuerpo. Y en ese tipo de daño, las articulaciones tienden a ser el área más afectada. Las de las manos, la de los pies, las de las rodillas, las muñecas. Estas tienden en términos generales a doler más y a hincharse más.
Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir con este interesante tema. No se despeguen de nuestras sintonías, que luego de estos breves mensajes volvemos.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Schaps.
Es muy importante saber cómo naturalmente podemos controlar nuestro azúcar. Esto va a depender lo que hacemos con este cuerpo. El primero, si nosotros nos estamos moviendo, nosotros garantizamos que el azúcar que tenemos en nuestro cuerpo se pueda utilizar de una mejor manera. Al momento que nos movemos, nuestros músculos abren esa puerta para que la insulina funcione y el azúcar sea utilizada en los músculos. La comida es clave. Al momento que nosotros escogemos comida mucho más natural y huimos de las cosas ultra procesadas, nuestro cuerpo empieza a nivelar el hambre. Acuérdese de moverse, acuérdese de comer lo más natural posible, evitando cosas ultra procesadas. Asegúrese que esté durmiendo bien y escoja aquellos alimentos que pueden regular su azúcar de una mejor manera.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
Hola, les saluda la doctora Esther García. ¿Se parecen los alimentos saludables a las partes del cuerpo que benefician? Existen frutas y vegetales que poseen características que asemejan estructuras y órganos de nuestro cuerpo a los cuales benefician. Si usted es un buen observador, notará, por ejemplo, una rebanada de zanahoria se parece mucho a nuestra pupila y a la porción periférica, que es el músculo de nuestro iris con sus líneas radiantes del ojo humano. Por supuesto, la ciencia ha demostrado que las zanahorias mejoran la función de nuestros ojos por su buen contenido de flavonoides como la rutina y de poderosos antioxidantes como los provitamina A o beta carotenos. ¡Ah! ¿Qué diremos de los jugosos tomates? Son un alimento excelente para nuestro corazón. El consumo del tomate con alto contenido de licopeno podría prevenir y revertir la acumulación de grasa en las arterias y el endurecimiento de la pared arterial. Según la publicación de American Journal of Clinical Nutrition, las personas con mayor concentración de licopeno en sus tejidos adiposos presentan un menor riesgo de engrosamiento de la pared arterial interior y de infarto al miocardio. Como podemos darnos cuenta, los tomates, al igual que el corazón humano, tiene también 4 compartimentos, es decir, 2 aurículas y 2 ventrículos. ¡Qué maravillosa creación! ¡Qué delicioso es el apio y el ruibarbo! Se parecen a los huesos y cada uno ayuda a fortalecerlos. El apio es un alimento esencial y suplementario para consumir porque nos provee 40 miligramos de calcio en 80 gramos. Indispensable para que pueda ayudarnos en ese 99% de calcio contenido en nuestros huesos, ya que el 1%, aproximadamente 500 miligramos, se encuentra realizando sus funciones en sangre y tejidos. Recuerde, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Lo encontramos en Génesis 1:3.
Un puente que conecta dos orillas separadas por un profundo abismo. En nuestro caminar espiritual, Dios es como ese puente que nos une a Él. A veces podemos sentir que estamos lejos de su presencia, pero en realidad Él siempre está cerca, listo para ser nuestro puente hacia la paz y la comunión. A medida que cruzamos este puente de fe, dejamos atrás la separación y encontramos unidad con nuestro Creador. Confíe en que Dios es el puente seguro que nos lleva a su amor y propósito, guiándonos a través de los desafíos y llevándonos a una relación más profunda con Él.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos, unidos. De la verdad, en la testificación de de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca del lupus eritematoso sistémico. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, cómo esto es una enfermedad autoinmunitaria y que esta enfermedad puede atacar el tejido sano, ¿verdad? El sistema inmunitario del cuerpo erróneamente comienza a atacar el tejido sano y puede afectar la piel, los riñones, el cerebro, las articulaciones y otros órganos. Sin embargo, pues la causa no es clara, aunque está vinculado, ¿verdad?, a otros factores como el factor genético, ambiental, hormonal y hasta ciertos medicamentos. Antes de la pausa, el doctor nos indicó, ¿verdad?, también cómo esto puede aparecer desde los 15 años hasta los 45 años, puede llegar a aparecer esta condición. Puede presentarse y el grupo de personas que es más común en presentarla. Doctor, en cuanto a los síntomas, estamos viendo, ¿verdad?, que uno de los síntomas principales es ese dolor articular y la hinchazón. Pero hay algunas personas que pueden hasta desarrollar artritis.
Sí, definitivamente. Recuerden que estamos hablando de cómo hay un predominio en las afecciones articulares. Y desde ese ángulo, el que la persona más típicamente presente el proceso de dolor articular acompañado de hinchazón de las manos, de los pies, de las rodillas. Son articulaciones donde hay una preferencia, pero esto además va acompañado, Lorraine, en que la persona puede tener un tipo de dolor de pecho al respirar profundamente. O sea que nos indica que además de las articulaciones, el sistema respiratorio a veces puede afectar la cubierta de los pulmones, la pleura. Esto también puede facilitar que la persona se fatigue, que la persona no pueda desempeñarse normalmente, digamos, caminar una cantidad de pasos sin cansarse, sin tener problemas al subir escaleras. Que note cómo ahora al subir dos o tres escalones, está jadeante, no puede, le duelen las articulaciones y es muy probable que tenga, además de eso, hasta fiebre, fiebre de causa desconocida.
Doctor, y también la persona puede tener dolor, digamos, en las manos, en los dedos, en las rodillas, las muñecas.
Puede ocurrir. Si esto ocurre, puede esto acompañarse de estas otras manifestaciones más, digamos, abundantes, como dijimos, además de esos dolores e hinchazón, tener problemas con la respiración profunda, fatiga, una fiebre que es básicamente desconocida. El médico dice, pero si no estás infectado, no tienes esto, lo otro, empieza a descartar. Pero no sabe por qué tiene la fiebre. Es muy probable que sea este tipo de trastorno inmunológico.
Así que también pueden haber otros síntomas que se pueden presentar con esto. Por ejemplo, que la persona comienza a perder el cabello.
Sí, puede perder el cabello. Además de eso, la persona puede tener esa incapacidad para sentirse bien. Se siente enfermo. Esta persona para nada está teniendo un desempeño normal. Va a tener esa inquietud, no es solamente la fatiga. Es que la persona dice, mira, no me siento bien. Me siento con malestar, incómodo. Y puede entonces también tener pérdida del cabello, pero también puede tener, Lorraine, pérdida de peso.
Y aparte de eso, también pudieran aparecer úlceras bucales.
Puede ocurrir que se desarrollen úlceras bucales, pero también pueden desarrollarse algunas lesiones en la piel porque la piel se torna sumamente sensible a la luz. Y este tipo de situación va a afectar especialmente la zona de los pómulos y la zona del tabique nasal, de tal manera que la persona puede desarrollar un tipo de erupción dérmica parecida como a una mariposa. Digamos como si la zona del tabique nasal fuera el cuerpo de la mariposa y la zona de la área malar, donde nosotros tenemos nuestros cachetes en sí, esa área entonces se torna más rojiza. Y de tal manera que en ocasiones este tipo de enrojecimiento por hipersensibilidad y por la gran infiltración de estas células que están llevando a cabo una reacción especial a nivel de la piel, se desarrolla esa apariencia en forma de alas de mariposa.
Doctor, ¿y qué hay de los ganglios linfáticos? ¿También se inflaman?
Pueden inflamarse. Recuerden que estamos hablando de una condición autoinmune y aquí la cantidad de células blancas que van a estar involucradas es abundante, especialmente los linfocitos. Los linfocitos son los tipos de células que más van a estar abundantemente dispuestos a causar afección. Por eso, en este ángulo, podemos decir que los nódulos linfáticos son los que van a estar más agrandados porque hay un tipo de involucramiento especial de los linfocitos dentro de esta condición.
Hay otros síntomas también que se pueden observar, pero ya estos síntomas van más definidos, depende del área del cuerpo que se está afectando, ¿no?
Claro, por ejemplo, pensemos en el área de nuestro sistema nervioso central. La persona puede sentir dolor de cabeza, puede ser distintivo, no hay una causa primaria que se pueda identificar, pero el hecho de que desarrolle dolor de cabeza, debilidad, entumecimiento y hormigueo en la cabeza puede dar esos indicios de que la persona está desarrollando esta condición autoinmune que está afectando más directamente el sistema nervioso central. Entonces hay este conjunto de situación en el sistema nervioso central que pueden estar afectando. No solamente la memoria también se puede afectar. La persona puede sentir como que mentalmente está nublado su cerebro. Como que no puede distinguir adecuadamente lo que se le está hablando, la coordinación de pensamientos. Esta persona está en realidad afectada. Puede desarrollar problemas de la visión y convulsiones. Esto es hablando exclusivamente del sistema nervioso central.
Y en cuanto al tracto digestivo, ¿pudiera haber también alguna parte que se afecta?
Claro que sí. Puede haber dolor abdominal, puede desarrollarse náuseas y también vómitos. Además del sistema nervioso central, el sistema digestivo también puede ser el punto más enfocado. Recuerde, generalmente hay un tipo de acompañamiento de la hinchazón de las articulaciones, el dolor articular, pero generalmente acompañado de alguno de estos tipos de afecciones. El sistema, digamos, dermatológico, el sistema respiratorio, sistema nervioso central, sistema cardiovascular. Y ya hemos visto, enfocándolo directamente a los sistemas, cómo el sistema nervioso y en esta ocasión el sistema gastrointestinal pueden verse afectados también.
¿Y el corazón puede también sufrir algún tipo de afección?
Claro, por supuesto, pudiera desarrollarse algún tipo de situación en las válvulas del corazón. También puede desarrollarse inflamación del miocardio o del revestimiento del corazón, del pericardio. Noten cómo el sistema inmunológico, al involucrarse, puede estar facilitando que este tipo de situación se pueda desarrollar. O se inflaman la membrana que cubre el corazón, el pericardio, o se inflama la capa interna que recubre nuestro corazón, el miocardio, o sencillamente alguna de las cuatro válvulas que tiene nuestro corazón se puede afectar. Entonces, sistema nervioso, hablamos de las convulsiones, trastornos en la visión, confusión, trastornos de la personalidad, dolor de cabeza, la debilidad, el entumecimiento, el hormigueo, el sistema digestivo, dolor, náuseas y vómitos. Y ahora afección del pericardio, endocardio y también de las válvulas cardíacas. Vean cómo los sistemas se van involucrando solamente porque hay un trastorno de nuestro sistema de defensa que se ha encargado de enfocar, además de las articulaciones, otros sistemas, no importa que no sean huesos, sino más bien tejidos, tejidos blandos, pero son tejidos vitales y se ven afectados por el ataque inmisericorde de este tipo de sistema.
Bien, vamos a hacer nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos entonces hablando más sobre este tema y si ustedes tienen preguntas las pueden compartir con nosotros. Regresamos en breve.
Se dan buenos consejos cuando la edad impide dar malos ejemplos.
Algunos consejos para desarrollar buenos hábitos alimentarios. En primer lugar, acepte y valore su tipo físico. Rechace patrones estereotipados, en gran medida impuestos por los medios de comunicación y presiones culturales. Céntrese en hábitos que promuevan su salud. El peso no debe ser el centro de la atención, pero sí su bienestar. Come en ambientes apropiados, limpios, cómodos, sin estímulos al consumo excesivo. De ser posible, come en compañía de familiares, amigos o colegas. Desarrolle habilidades culinarias, valore la preparación de los alimentos. Garantizo que se descubrirán grandes chefs en las casas y habrá excelentes momentos de convivencia.
En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los 8 remedios naturales.
Prevención es salud. Infórmate y aprende.
¿Conoces la terapia del limón congelado? Muchos profesionales en restaurantes y nutricionistas están utilizando o consumiendo el limón entero, donde nada se desperdicia. ¿Cómo puede usar el limón entero sin residuo? Simple, lava el limón y colócalo en el congelador de tu refrigerador. Una vez que el limón se congela, utiliza tu rallador y el limón entero. No es necesario pelarlo. Espolvorea encima de tu alimento, espolvorea tus bebidas, ensaladas, helados, sopas, pasta, salsa de pasta, arroz y otros. Todos los alimentos tienen un sabor inesperadamente maravilloso, algo que nunca has probado antes. Probablemente pensabas que solo el jugo de limón contenía vitamina C. Bueno, sabemos que las cáscaras de limón contienen vitaminas 5 a 10 veces más que el jugo de limón en sí. Y sí, esto es lo que te has estado perdiendo. Pero a partir de ahora, el seguir este sencillo procedimiento para congelar el limón entero y espolvorear encima de tus platos, puedes consumir todos los nutrientes y obtener más salud. Cáscaras de limón rejuvenecen tu salud en la erradicación de los elementos tóxicos del cuerpo. Genial, ¿verdad? Aprovecha los beneficios sorprendentes del limón.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta. Ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy hablando acerca del lupus eritematoso sistémico. Antes de la pausa estábamos hablando de otros síntomas que pueden desarrollarse con esta condición. El doctor nos habló de cómo se afecta el sistema nervioso, el tracto digestivo y también vemos cómo se afecta el corazón. Pero no son los únicos órganos. También vemos cómo el pulmón, por ejemplo, también puede sufrir dando dificultad para respirar al paciente.
Claro que sí. El tener inflamación de la cubierta del pulmón, así como se inflama la cubierta del corazón, dando pericarditis, la cubierta del pulmón también se puede inflamar. Y esto pues resulta bastante incómodo porque hasta dificulta la respiración. Recuerden que este tipo de membrana es la que facilita que cuando los pulmones se expandan y se contraigan, una vez ocurre el proceso de la expulsión del dióxido de carbono, ellos puedan tener esa facilidad de volver a expandirse, volver a contraerse, volver a expandirse, porque esa membrana facilita cierto grado de lubricación, además de brindar protección. Pero precisamente esa membrana se puede inflamar y la persona puede sentir que hay una dificultad respiratoria, que le duele al respirar bien profundamente e incluso puede llegar a sentirse fatigada.
Doctor, y también, por ejemplo, ¿verdad? Hablamos de cómo se afecta la piel. ¿Puede la persona también tener hasta llagas en la boca?
Puede tener las llagas en la boca, úlceras, pero también, como dijimos, en la piel no es solamente limitada a la mucosa oral, también puede desarrollarse a nivel facial, en la zona de los pómulos. Ahí se puede desarrollar un tipo de erupción bastante rojiza y esta se puede extender hasta la zona de la región del tabique nasal, dando entonces esa apariencia que se le llama de mariposa o de alas de mariposa, dando este tipo de indicativo de que la afección a la piel es muy común y sí, tiende a ser bastante común. O sea que dentro de los diferentes sistemas que hemos considerado, además de la afección más típica, que es la articular, dolor e hinchazón articular, generalmente manos, pies, rodillas, generalmente, se acompaña entonces de algunas de estas afecciones a alguno de estos sistemas. A veces no ocurren todos y no ocurre todo el tiempo. Esto puede ser cíclico. La persona desarrolla las afecciones, tiene por ejemplo esas áreas enrojecidas en la cara, las úlceras bucales, pero no es que tenga que tener todo el tipo de afección que hemos estado hablando, sino más bien es una forma de que podamos apreciar cómo este tipo de enfermedad autoinmune es capaz de afectar cualquier parte del cuerpo, cerebro, corazón, pulmones, piel, articulaciones. Vean que es amplio porque en realidad tenemos la capacidad de que ese sistema inmunitario pueda afectar cualquier área de nuestro cuerpo.
Doctor, y también, ¿verdad? Mencionamos los riñones y también se afecta la circulación.
Claro, si nosotros tenemos un trastorno, por ejemplo, a nivel renal, donde hay un daño directamente a las pequeñas arteriolas y a las áreas donde ocurre esa formación de orina, porque es el área donde hay una membrana basal especial glomerular y ahí hay una predilección por daño a este tipo de estructuras que son tan importantes para los procesos de la función renal. Esto también se puede dañar. Y si esto se daña, pues por supuesto la persona no va a estar teniendo una buena función glomerular y es más fácil retener líquidos, no está filtrando adecuadamente, y esta es una de las causas por las cuales se puede desarrollar insuficiencia renal. No solamente es porque usted tenga diabetes que esté descontrolada, no es porque tenga solo hipertensión descontrolada. Esta es una de las causas inmunitarias mediante las cuales se puede afectar también el riñón desarrollando insuficiencia renal.
¿Puede ocurrir alguna anormalidad?
A nivel de la sangre, sí. Podemos ver afecciones en los glóbulos rojos, donde se desarrolla anemia, y también pudiera haber afecciones en el conteo de glóbulos blancos y las plaquetas. Vean que no es fácil este tipo de situación, aunque los linfocitos son células blancas. Estamos hablando de que hay otras células blancas que no son linfocitos y se pueden afectar también. Los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos son células blancas que son parte del ejército que resguarda nuestra integridad y que nos ayuda a conservar la vida. Pero pueden verse afectadas especialmente la médula ósea. Y desde ese ángulo, aunque tengamos estos linfocitos que están hiperfuncionantes, que generalmente se demuestra por esos ganglios que se desarrollan en diferentes partes del cuerpo, hay en realidad un daño que puede afectar glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas.
Bien, ya entonces, doctor, hay algunas personas, ¿verdad?, que solo pueden experimentar síntomas en la piel, por ejemplo. A esto ya se le conoce como otro tipo de lupus, ¿no?
Sí, ahí en este tipo de afección, cuando es solamente la piel, se le llama lupus eritematoso discoide. Y tiende a manifestarse no solamente, como dijimos, en el aspecto de las úlceras bucales, en el aspecto de lo que ocurre en la región de los pómulos, sino también se pueden observar en áreas de las extremidades ciertos tipos de disquitos que se van a estar desarrollando, eritematosos rojos, con áreas hinchadas, y la persona pues puede sentir malestar. En términos generales dijimos que esto es parte del problema, molestia en sí, desgano, puede manifestar episodios febriles. Todo esto es parte de esta situación. Así que desde el punto de vista general, podemos pensar que esta afección no es que es ininterrumpidamente manifestada, sino que puede estar ocurriendo por episodios, afectando diversos tipos de sistemas, además de las articulaciones.
Doctor, ¿qué o de qué forma, verdad, se puede diagnosticar entonces el lupus eritematoso?
Hay una prueba que es bastante típica que se ordene, los anticuerpos antinucleares, y aquí van a salir positivos. Este tipo de anticuerpos antinucleares se expresa en forma de una proporción y puede notarse que puede reportarse, digamos, 1 en 80, 1 en 160, 1 en 320, dependiendo de cómo es la afección, cuán grave pueda resultar. Entonces, este tipo de laboratorio va a verse afectado, pero no es el único. Recuerden que el laboratorio es una ayuda al médico para poder ir corroborando un diagnóstico presuntivo, porque el médico primero va a hacer el interrogatorio al paciente y el paciente le va a ir relatando qué es lo que está sucediendo. Pues fíjese, doctor, que desde hace tanta cantidad de años para acá, yo empecé una vez a tener fiebre y nadie sabía la fiebre. Me buscaban, hacían laboratorios. A veces veían que tenía la hemoglobina un poco baja, y al igual que los glóbulos blancos y plaquetas, pero nadie sabía por qué. Pensaban que había sido porque yo había tenido una enfermedad para esa época, pero yo no recuerdo nunca haber padecido una infección en ese momento. Pero mire, me empezaron a hinchar los diferentes tipos de articulaciones, especialmente la de las manos y los pies. Y nadie sabía qué era. Y en realidad de esto pues me preocupaba. Pero después observé que los ganglios del cuello se empezaron a agrandar y observé que empezaba a cansarme mucho. Pero mire, me hacían estudios y estudios y no sabía lo que tenía. Y esto puede ser parte de la forma como el médico comienza a estar haciendo una conexión de diferentes signos y síntomas para él ir pensando en que la persona tendría una enfermedad autoinmune. Entonces le hace su examen físico. Observa que tiene sus articulaciones de las manos y de los pies. Están hinchadas. Además están muy dolorosas. Y no necesariamente porque amaneció con ellas así. Es que persisten así. Y se notan entonces otros cambios junto tal vez con las úlceras bucales, con el tipo de lesión dermatológica en forma de alas de mariposa, en que se ordenan algunos estudios y el médico dice, bueno, entiendo que es muy probable que tenga lupus. Vamos a ordenar este panel para determinar qué tipo de condición autoinmune tienes. Y se le ordenan estos anticuerpos antinucleares. Pero además se le pueden ordenar otros estudios como el conteo sanguíneo completo, una radiografía de tórax si la persona se está quejando de que se le dificulta la respiración, en que se está fatigando mucho y especialmente que le molesta cuando hace una respiración profunda. También se puede ordenar un análisis de orina. Esto ayuda para determinar si hay presencia de proteína en la orina, cómo está la oportunidad de que se pueda concentrar adecuadamente la orina. Y esto le da al médico una idea, cómo está esa gravedad específica de la orina. Si hay glóbulos blancos en la orina. Se ordena también un panel de función renal para saber cómo está la creatinina, la urea, la razón de filtración glomerular. Y aquí el médico entonces va a tener esa oportunidad, al igual que pruebas de complemento C3, C4. Todo esto es parte de algunos de los estudios que se pueden ordenar.
Así que vemos entonces, ¿verdad?, que hay diferentes formas de poder diagnosticar esta condición. Además de eso, hay otras pruebas que se pueden llevar a cabo ya un poco más, ¿verdad?, que requieren más estudios, como lo es la prueba de Coombs.
La prueba de Coombs directa es una de las que se puede ordenar. También hay otras que se llama anticuerpos ADN de doble cadena, las crioglobulinas. También la razón de sedimentación eritrocitaria, la proteína C reactiva. Estas son pruebas que ayudan a decir al médico que hay una oportunidad de que haya un proceso inflamatorio bastante frecuente. Y además de esto, las pruebas de sangre para evaluar función hepática. También el factor reumatoideo. Este se puede ordenar porque a veces estas enfermedades coexisten. Pudiera la persona, además de tener el lupus eritematoso sistémico, también tener artritis reumatoidea. Y el médico desea empezar a especificar cuál de ellas es la que es más probablemente que se está manifestando. A veces anticuerpos antifosfolípidos, también anticoagulantes lúpicos, ya más allá cuando el médico todavía quiere estar más preciso. Se puede ordenar una biopsia renal y pruebas de imágenes para el corazón, el cerebro, los pulmones, las articulaciones, los músculos y los intestinos.
¿Cuál es el tratamiento a seguir entonces, verdad? ¿Y qué se quiere conseguir con este tratamiento?
Bueno, en realidad no podemos especificar que haya un medicamento que sea exclusivo, nada más para curar específicamente el lupus eritematoso sistémico. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta cuáles son los objetivos que tiene el médico al momento de tratar este tipo de condición. Y es que esta condición, digamos, si está afectando principalmente articulaciones, el médico trata de darle algún tipo de medicamento que reduzca la hinchazón y la inflamación articular. Pero también, si está afectando los riñones, debe tratar de ayudar para que la función renal se pueda conservar. Si nota que hay algún tipo de afección hepática, el médico trata de ayudar para que haya algún tipo de interacción directa hacia la parte que está afectada. Si están afectados los pulmones, si están afectadas las válvulas del corazón, la membrana que cubre el corazón, el pericardio, si está afectado el endocardio. Trata el médico de ir subsanando, porque lamentablemente no podemos decir que esta condición autoinmune tenga una cura definitiva. Sí reconocemos que los desinflamantes, los antiinflamatorios, aquellos productos como los corticosteroides también tienen una función. Y hay también otros tipos de sustancias o medicamentos, como los diferentes corticosteroides que vienen en forma de crema, la hidroxicloroquina, el metotrexato y otros medicamentos biológicos que se pueden utilizar, solamente tratan de minimizar, tratan de amortiguar la manifestación, el daño, la sintomatología, los signos, pero de que realmente están yendo directamente a la raíz del problema. Recuerden que dijimos que no sabíamos definitivamente cuál era la raíz del problema. Por lo tanto, ante los factores que mencionamos, pudiera haber factores genéticos, ambientales, hormonales o medicamentosos que pudieran desencadenar este tipo de enfermedad. Y como no sabemos la causa específica, entonces el médico trata de ayudar a la persona que tiene dolores articulares, hinchazón articular y el sistema que está siendo afectado. Los médicos tratan de ayudar con el conocimiento que tienen. Tratan de ayudar a esta persona, pero sabemos que su afección directamente, el problema, es su sistema inmunológico.
Así que vemos entonces que la persona tiene que tener, ¿verdad?, una combinación de diferentes cosas para ayudarse en cuanto al tratamiento y dependiendo, ¿verdad?, las afecciones que tenga. Ahí la enfermedad puede presentarse en formas leves como también puede presentarse en formas ya más agresivas.
Exactamente. Y dependiendo de cuán agresiva o cuán leve, con qué frecuencia esta se puede presentar, qué sistemas son los que más está afectando, cómo el paciente está buscando una ayuda para un conjunto de problemas. Le molesta mucho tal vez la úlcera que le ha salido dentro de la boca, está preocupado por el ganglio que tiene en el cuello o en la ingle, está preocupado porque ahora se le está cayendo el cabello más, está perdiendo peso o tiene una fiebre que él no sabe por qué la tiene y se presenta más, digamos, de manera nocturna, se siente mal. El médico trata de ayudar a esta persona hasta que se ordenan estos laboratorios. Y una vez se ordenan estos laboratorios, el médico entonces sabe que, mira, el laboratorio indica que tu condición es autoinmune y que es una manifestación del lupus. Es lo que dice el antígeno de anticuerpos antinucleares, esa prueba de anticuerpos antinucleares. Y está aquí. Vamos a ayudarte lo más que podamos y entonces comienza a dársele al paciente una idea de cómo, por ejemplo, si usted nota que esto se desencadena más por su estilo de vida, se está acostando tarde, pues no se acueste tarde. Si se desencadena más cuando usted come mucho azúcar o se expone mucho al sol, hay que hacer ajustes en ese ámbito. Porque si no, entonces tiene que recurrir a estos medicamentos que a veces las personas no quisieran utilizar, pero lamentablemente a veces los dolores y las afecciones a los sistemas le obligan a hacerlo.
Bien, amigos, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Ya hemos llegado al final de esta edición, pero agradecemos la sintonía y atención que nos han brindado durante toda esta hora. Queremos invitarles a que mañana nuevamente se den cita con nosotros a la misma hora y por la misma frecuencia. Vamos a tener nuestro segmento de preguntas donde usted se puede comunicar y puede hacer cualquier tipo de pregunta. No importa de qué tema sea, mañana estaremos recibiendo esas consultas. Así que vamos entonces a finalizar compartiéndoles el siguiente pensamiento para meditar.
Dice el libro de Génesis, el capítulo 1 y el versículo 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios, dice el versículo 10, a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Así que el Señor, siendo que estamos viendo el relato de la creación, creó la luz, pero tal vez hay un detalle que a usted se le pasó por alto. Él creó la luz, pero todavía no había hecho el sol, la luna y las estrellas. Creó la atmósfera, separó las aguas de arriba de la expansión de las aguas de debajo de la expansión. Creó una biosfera, un ambiente ideal en el cual podríamos tener una combinación adecuada de gases necesarios para la vida. Pero ahora, junto a esto, ahora organizó esas aguas que al principio estaban cubriendo toda la tierra. Recuerden que decía, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Anteriormente las aguas cubrían todo el globo, pero ahora el Señor utilizó esas aguas, unas para que fueran hacia arriba, a una de las capas de la atmósfera, las que quedaron bajo la parte, digamos, gaseosa, las comienza a reunir en mares. No dice océanos, dice mares. Era diferente a lo que nosotros tenemos hoy día. Recuerde que esto es antes de que la tierra se trastornara por el diluvio. Y ahora tenemos una colección de áreas donde hay mares no profundos y amplios como los que tenemos ahora. Pero había agua que estaba organizada en áreas específicas. Dios, como un buen arquitecto, estaba diseñando todo lo necesario para usted y para mí.
Bien, amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.